Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM 947 Universidad. Twitter, arroba FM 947 UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Folclore.
Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo.
Tango.
Yo anduve siempre en amores. ¿Qué me van a hablar de amor?
Nacionales.
Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más.
Internacionales. Jazz. Clásicos. A toda hora, toda hora. Radio Universidad Tucumán. Los gratos momentos también tienen que ver con la música. También tienen que ver con la música. Jugando, compitiendo, expresando, educando. Son algunas de las formas en las que podemos realizar actividad física. El momento de la largada está por llegar. Prepárate que ya comienza A Sus Marcas. El programa de la Facultad de Educación Física. A Sus Marcas por la 94.7.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de A Sus Marcas del programa de la Facultad de Educación Física, que todos los jueves, como hoy a las 20 horas, está para darte toda la información de nuestra facultad. Estoy acompañada de mi equipo. A mi derecha está Sebastián Fernández Lobo y a mi izquierda está Gustavo Moreno, alias Cuti. ¿Cómo están, chicos?
Muy buenas noches, Cere. Muy buenas noches, Gustavo.
Ya estamos en el 16, ¿no?
16 programas.
16 años.
Ah, imagina.
¿Cómo estás, Cuti?
Muy buenas noches a todos. Hola, Seba. Hola, Cere. Muy bien, ya terminando la última semanita y para con todas las pilas para empezar a cursar la
comenzamos la las clases el martes.
El martes, sí, claro, tenemos ahí 20. Un poquito
lunes,
más corto.
Lunes, feriado, ¿no? Fin de semana largo.
Bueno, también sabemos que finalizaron las mesas la semana pasada. Tuvimos una semana de descanso. Bueno,
entre
tuvieron
comillas.
Todos.
¿Por qué?
Sí, tenemos otras obligaciones.
Otras actividades, claro, la escuela.
Bueno, la escuela.
Cierto que los
actividades.
Bien, bien. Bueno, estamos muy felices de estar acá en otro programa. Les recordamos que somos estudiantes de Educación Física. Y también le mandamos un saludo a nuestra compañera Victoria, que hoy no pudo llegar al programa, pero ella siempre nos está escuchando. Recordemos las redes por donde también nos pueden seguir.
Facebook, A Sus Marcas, y por Instagram, @asusmarcas.facdev.
Y de esta manera, con toda la onda, le damos inicio a Sus Marcas. Tienes que quedarte ahí, tenés que seguir ahí porque tenemos entrevistas de lujo en este programa. Como todos los jueves siempre nos visitan personas impecables, de buen nivel. Entonces tenés que quedarte a escuchar de todo lo que nos tienen que hablar.
Te traigo un entrevistado del primer nivel, el profesor Juan Ángel Pereira. actual secretario de Control y Gestión Institucional en la Facultad de Educación Física, profesor titular de la Cátedra de Voleibol, vicepresidente de la FEBA, Federación de Voley Argentino, árbitro internacional de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Sydney, Atenas y Beijing, dos medallas de oro y una de bronce, presidente del Comité de Control, participó en los Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Ligas Mundiales desde 1990 al 2012, campeonatos mundiales de mayores y menores, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Confederación Sudamericana de Voleibol.
La semana pasada estuvimos haciendo un adelanto de que sabíamos que estaban por ahí, pero bueno, ahora tenerlo y que nos cuente,
claro,
es de lujo.
El profe participó en lo que fue los Juegos Panamericanos que se desarrolló este año en Perú, junto con un compañero que también estuvo en la delegación, aparte de gimnasia, Benjamín Paz, que bueno, que él nos pasó un poquito de información, y ahora tuvimos la posibilidad de traerlo al profe directamente desde Perú a nuestros estudios.
Buenas noches, profe, bienvenido a Sus Marcas.
Bueno, realmente muy contento, buenas noches, y contento fundamentalmente porque uno de los principales objetivos dentro de nuestro plan estratégico de funcionamiento en nuestra facultad era comenzar el tema de la comunicación de la facultad hacia toda la comunidad, tanto universitaria como la sociedad tucumana toda. Es decir, que con la creación del Departamento de Comunicación, en donde salió esta maravillosa idea de trabajo de este programa, de esta radio, creo que nosotros hemos avanzado a pasos agigantados. La relación que debe tener nuestra facultad, que funciona, que nuestro objetivo es que funcione realmente como una facultad, y que toda la comunidad universitaria y la comunidad tucumana conozca profundamente a través de este medio y realmente de ustedes, flamantes periodistas, conductores de este programa, que conozca lo que realmente hace la facultad, tanto para con los alumnos, con sus profesores, con sus no docentes y para con la relación con el medio también.
Profe, usted se encarga de la Secretaría de la Facultad de Educación Física. ¿Nos puede contar de qué secretaría y qué tareas realiza, qué gestiones se realizan?
Bien,
también
la secretaría que trabajamos en estos momentos es la Secretaría de Control y Gestión Institucional, se llama. Bueno, un poquito no responde muy mucho al nombre, no controlamos mucho, pero sí gestionamos bastante. Esa gestión pasa por diferentes aspectos. Uno de los aspectos en la parte económica es buscar nuestros propios recursos, que no es fácil. La facultad, si usted sabe, se mueve con un presupuesto mensual,
sí,
que confecciona un presupuesto anual, pero nosotros necesitamos prácticamente más del triple de ese presupuesto para poder funcionar. Entonces, el trabajo de esta secretaría es generar acciones, generar actividades, generar acciones que la facultad produzca realmente para buscar nuestros recursos propios.
Bien, y de esas acciones que han realizado como una gestión, ¿cuál considera más significativa desde que asumieron como un nuevo equipo de la conducción de la Facultad de Educación Física?
Bueno, nosotros tenemos una infraestructura sumamente importante, son 4 hectáreas mínimo, que hay que abrir las puertas todos los días, tenemos más de 1000 alumnos activos, es decir, que mantener el predio listo para abrir las puertas, para que los alumnos comiencen la actividad junto con sus profesores, es realmente un logro tenerlo actualizado a la infraestructura, actualizada al aula, actualizado a todos los elementos electrónicos para que utilizan los profesores en este momento, y asimismo poder convivir en la infraestructura que tenemos, que es una infraestructura antigua, en lo que hace la pista de atletismo, en lo que hace el playón polideportivo, que tiene 60 años, nosotros tenemos un gimnasio que tiene la misma medida de hace 60 años y que antes era para 200 alumnos, en el tiempo que estudiábamos nosotros éramos 200 en total en la facultad,
claro.
Hoy son más de 1000 alumnos, 1600 alumnos que tienen que... Es decir, que la acción, la actividad nuestra, que se da no solamente en la secretaría a mi cargo, sino en conjunto de todo el equipo de conducción de la facultad, es poder tener abierta la facultad para brindarle a los alumnos y a los profesores para que puedan dar clases. Eso por un lado. Por el otro lado, es la intensa actividad que tienen los alumnos, no solamente en la asistencia a clases, sino lo que ustedes están haciendo ahora, con la salida a las prácticas, Es decir, tienen un seguro del estudiante que lo está cubriendo constantemente, y aparte la apoyatura que tienen de cada una de las cátedras para que ustedes puedan salir al medio a que se produzca ese feedback, a ver si hemos aprendido a enseñar y en qué etapa estamos. Y así también el trabajo para la compra de los elementos deportivos, que desde a poquito, con un año que llevamos de gestión, de a poquito estamos tratando de alimentar y tratar de reglamentar el buen uso de los elementos tanto deportivos como de biblioteca que tenemos para todos ustedes.
Profe, ¿nos podría adelantar, contar algún proyecto que tiene de acá a futuro hasta que termine la gestión?
El proyecto fundamental y básico es tratar de recuperar, vamos a decir, poder hacer uso del dinero que está en las arcas de la universidad para la construcción de nuestra pileta de invierno. Bueno, como ustedes saben, lo que ha pasado con este tema, el gobierno nacional en este momento nos está pidiendo el dinero, de devolver ese dinero. Nosotros, con el decano, el profesor Taboada, y el señor rector, estamos profundamente preocupados con esto, y esa preocupación nos llevó a tener ya varias reuniones con los más altos niveles del gobierno nacional, y estamos en el tire y afloje de devolverla o no devolverla el dinero. Nosotros ya tenemos hecho el proyecto para que con el mismo monto se construya la pileta en la parte este, vamos a decir, de la facultad, donde tenemos la cancha de fútbol chica. En ese lugar iría nuestra pileta. Lo que sí vamos a remodelar completo, por eso van a tener hasta el 30 de noviembre nomás la posibilidad del uso de la cancha de fútbol. La cancha de fútbol se limpia completamente, se nivela completamente, se planta de vuelta el césped, y más o menos lo vamos a estar ocupando a fines de febrero, para que cuando comiencen las clases tengamos el campo listo. Algo que no se hace prácticamente en los últimos 20 años, no se tocó. Asimismo, ya empezamos con la limpieza de la pista de atletismo. Está funcionando. Lo que necesitamos es invitar a los alumnos que la usen, corramos en la pista, la tengamos la pista ocupada, para que no el vamos a decir, el pasto ruso ese no nos invada. Y es un trabajo que realmente cuesta mucho dinero, y vamos a decir que el clima y la vegetación que tiene Tucumán nos hace que tengamos prácticamente cada 10 días tener toda una tropa de gente para tratar de mantener el espacio verde que tiene nuestra facultad. El otro proyecto es que, mirando hacia la parte oeste de la facultad, es la construcción de un espacio que va a servir para estacionamiento de todas las motos de los chicos, motos y bicicletas, como así también ahí construir dos o tres canchas de beach volley, y empecemos a hacer lo mismo que en la parte sur de la pista y el hipódromo, es hacer todo ese espacio, ocuparlo con elementos no convencionales, vamos a decir, para que podamos nosotros hacer también actividad ahí, como fuerza, etcétera, etcétera, con diferentes aparatos que tenemos que colocar en esa zona. Así que vamos a tratar de en este momento estamos recuperando toda la tela metálica que circunda las canchas de tenis, como también los paradores que tienen las canchas de hockey. Y bueno, se hizo este día comunitario que ha sido realmente fantástico, donde se ha quedado demostrado que el sentido de pertenencia que tienen los alumnos es bastante profundo, a pesar de que también tenemos algunos de nuestros queridos alumnos que no la respetan muy mucho a la infraestructura de la facultad.
Está muy bueno que todas estas actividades se lleven a cabo, profe, porque también a uno le incentiva a seguir ahí, a estar ahí en la facultad. Cuando uno ve que la facultad se pone más linda, es como decir, sí, mi facultad, la FACDEF, está hermosa.
Así es.
Y eso se va notando, y también es como que te sentís más cómodo, te sentís más parte también de la facultad.
Así es, así es. Recuperar el Salón Zamora.
Sí.
Nos ha costado mucho dinero. También la pintura del Salón de Gimnasia de Mujeres nos costó mucho dinero. la no buena construcción del piso del Zoom, que hemos empezado en enero y todavía no podemos terminar, a pesar de que ya parece que está terminado, pero el sistema de ventilación que tiene que tener el piso, porque es un piso flotante, no ha sido muy bueno y ha generado un alto grado de humedad, lo que la moja a la madera y la levanta por más que esté seca. Así que ese trabajo que estamos haciendo es arduo. Tenemos que dejar abiertas las puertas de ese salón prácticamente todo el día, y es el trabajo, y nos sirve mucho la radio para invitarlo a los chicos a que cuidemos de los salones. Cuidemos, no usemos el salón para cosas que no sean específicamente las clases o específicamente el entrenamiento puro, que es lo que realmente nos
importa. Que le den su uso correcto a las
Exactamente.
Profe, cerrando un poco esta parte de lo que sería su secretaría, queríamos también saber y indagar un poco de la parte de la profesión del arbitraje. ¿Cuándo usted, cómo fue su camino para llegar al nivel internacional?
Bueno, de realmente esa es una historia linda porque los chicos, bueno, juega fútbol y es básquetbol y bueno, cualquier cosa, cualquier pelota que agarrábamos ahí o corríamos. De muy chiquito íbamos a la Facultad de Educación Física, en ese momento era Escuela de Educación Física y en ese momento se llamaba Departamento de Educación Física. Y nosotros crecimos ahí. Entonces, cuando entré a la escuela normal, el profesor Mendoza, que es un profesor de voleibol, que era profesor titular antes que entremos nosotros, realmente el maestro de todos nosotros, él enseñaba voleibol en la escuela normal y nos inscribió en la Federación Tucumana como equipo federado. Entonces, se necesitaba un árbitro, se necesitaba un delegado, se necesitaba tener recursos para la compra de nuestra propia camiseta, nuestro propio pantalón, etcétera, etcétera. Bueno, así que desde los 16 años que empecé a ser dirigente deportivo a través de la federación, siendo delegado de la escuela normal, y luego empecé a dirigir, sin leer el reglamento, es decir, aprendiendo, sabiendo lo que uno aprendía del reglamento jugando. Ya jugábamos en primera división y jugaba en la selección, era capitán de la selección, entonces dirigía, pero sin leer el reglamento. Cuando jugamos el campeonato argentino en el año 70 de juveniles, en ese año yo cumplía 18 años, al año siguiente la Federación Nacional, se llamaba Confederación Argentina de Voleibol, obligó a las federaciones afiliadas a que lleven un árbitro no mayor de 20 años, una persona no mayor de 20 años a hacer un curso. Pero yo no quería ser árbitro, yo quería ir a jugar. Entonces, en ese momento estaba jugando y había sido preseleccionado argentino también. Entonces, a último momento, un gran dirigente del voleibol, el voleibol tucumano y argentino, que es Pichi Cositor, de Alfredo Cositor, un dirigente tucumano de gimnasia, él prácticamente me obligó a hacer el curso, hice el curso. Y bueno, como jugaba, me ayudó mucho el tema de jugar y comprendí rápidamente el deporte, lo comprendí rápidamente el entrenamiento. Y en el año ya fui a árbitro nacional y después en el año 80 ya fui a árbitro internacional. En el año 83 dirigí los Juegos Panamericanos en Caracas y ahí me vieron gente que era de la Federación Internacional, me invitaron al Campeonato Mundial del año 85 en Italia. Ahí dirigí la final del Campeonato Juvenil. Después en el año 90, todos los años iba a dirigir un campeonato distinto, pero en el año 90 dirigí el Campeonato Mundial de Mayores de Mujeres. También dirigí la final, fue en China, entre China y Rusia. Después en el año 92 fui al Juego Olímpico de Barcelona, dirigimos la medalla de bronce. Después fui a Cine, después fui a Atenas, y bueno, y se fue dando.
Así recorriendo el mundo.
Recorriendo el mundo prácticamente desde los 20 años. Y,
qué hermoso.
Y ya tengo 67 y el momento después de los... Después de Atenas, la Federación Internacional, el presidente, la gente de la Federación Internacional me llamaron para que deje de pitar y forme parte de la Federación Internacional, de la Comisión de Arbitraje Internacional. Bueno, ahí es donde entramos y bueno, hicimos nuevas reglas, y empezamos a estudiar todo el tema de que vale el doble golpe en el primer toque del equipo, de que es necesario mantener la pelota más tiempo en el aire. Ya estamos ahora estudiando para sacar el doble golpe, ya no va a existir más el doble golpe. Ningún jugador hace un doble golpe de gusto, porque si no la pelota se va por cualquier lado.
Exactamente.
Entonces, el deporte tiene una evolución, es muy dinámico. este aparato de la televisión exige que sea muy dinámico, y el teléfono va a exigir mucho más el dinamismo del deporte, porque si no nos aburrimos, cambiamos y ponemos a ver la novela. Así que bueno, esa ha sido mi carrera, y bueno, hasta ahora que seguimos trabajando de la Federación Internacional, de la Sudamericana y de acá.
Profe, ¿y nos puede contar cuál fue su función, su tarea específica en los Juegos Panamericanos en Perú?
Bueno, en los Juegos Panamericanos yo estuve de miembro del Comité de Control y fui presidente de la parte de arbitraje. Es decir, tenía a cargo 4 personas conmigo y 10 árbitros en los varones y 10 árbitros distintos con las mujeres. Entonces, ese trabajo de ser miembro del Comité de Control es preparar el campo, todo lo que ustedes han visto por televisión. Bueno, eso lleva un trabajo arduo de meses anteriores. Yo fui un mes antes a hacer un torneo de test para ver cómo estaba, cómo funcionaba tanto el indoor como el beach. Y bueno, y durante el torneo es conducir todo lo que hace a que se vea perfecto en la televisión. Por eso se mide la luz, etcétera, etcétera. Y el estadio realmente un estadio extraordinario, espectacular. He tenido la suerte de conocer muchos lugares del mundo. Dirigí 13 veces, fui a Japón, así que yo conozco la infraestructura japonesa a la perfección. Y el estadio que han hecho en Lima hoy no tiene nada que envidiarle, solo que tiene algunos lugares, el diseño, vamos a decir, es abierto. Entonces hizo mucho frío, en el momento hizo bastante frío, pero realmente tiene, para que ustedes piensen un poquito, los vestuarios con jacuzzi, con pileta para por el hielo, etcétera, etcétera.
Con todas las comunidades,
atletas, para los árbitros, para los mismos dirigentes, para la reunión de los dirigentes durante el torneo.
Impresionante. Bueno,
y mi trabajo es coordinar, distribuir los árbitros en los diferentes partidos, de acuerdo al nivel del partido, ver con los niveles de los árbitros y hacer un seguimiento de ellos. Y cuando termina, bueno, ahí lo aprobado o no aprobado, ¿no?
Claro. Profe,
¿cómo califica usted el desempeño de los representantes de Argentina en esta edición de los Juegos Panamericanos?
Realmente Argentina ha conseguido más de 100 medallas, es muy importante eso. No solamente de voleibol, sino de todos los deportes. Cuando uno va a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Panamericanos, el país compite, el país el que va a exponer, vamos a decir, su producción. Yo creo que ha sido más que satisfactoria. Nosotros sabemos los problemas que tiene nuestro país. Si yo les cuento que, por ejemplo, nosotros de la Federación Argentina, para ir con el campeonato, tenemos 4 mundiales. Este año tuvimos 4 mundiales, ahora viene el último en Egipto, de menores, de los cuales en 2 fuimos subvencionados por el Estado y en los otros 2 lo tenemos que pagar nosotros. ¿Cuánto sale una delegación mandarla a Bahrein y el otro a Egipto? Es una fortuna. Es decir, que desarrollar el deporte de alto rendimiento en nuestro país no es fácil, es bastante difícil, y salvo un par de deportes, los sponsors son reacios a entrar, vamos a decir, en lo que significa la sponsorización del deporte de alto rendimiento, que es un tema realmente fascinante, espectacular, para hablarlo cuando ustedes quieran.
Más tiempo. Profe, para añadir un poquito, hay que destacar la actuación de las chicas de vóley, de la primera, que le ganaron a Brasil por primera vez.
2 veces, 3-0, así en la clasificación y por la medalla de bronce.
Sí.
Realmente ha planteado bien el juego, se ha planteado muy bien el juego, porque nuestro rival a vencer hoy es Colombia, en femenino, que va a ser en el sudamericano y en el preolímpico que se va a jugar en el mes de enero. Pero Argentina le gana a Brasil 2 veces 3-0 y Colombia pierde con Brasil 3-2, por lo que Colombia le gana a Brasil, 3-2, y ahí se vio la diferencia, vamos a decir, de equipo, de la producción del equipo.
Claro.
Es decir, tiene un muy buen cuerpo técnico tiene Argentina, tanto en varones como en mujeres. En varones también ha sido extraordinaria la final ha sido un ajedrez, cómo fue armado el equipo, es decir, la inteligencia, la técnica, el desarrollo de la técnica, la velocidad, contra la potencia impresionante de los cubanos, que realmente tienen 3 metros 40, 50, 60 de alcance sin ningún drama, pero Argentina con mucha velocidad, con mucha técnica, pudo ganarle y ganar el 3-0, ¿no?
Bueno, profe, la verdad que estamos muy agradecidos de haberlo tenido en el programa.
No, por favor.
Tenemos para hablar muchísimas cosas, como te dijo. Sí, súper interesante todo. Pudimos tocar un poquito de cada cosa. Y esperamos que vuelva a contarnos sobre todas sus actuaciones y todas las cosas que quieran hacer, los proyectos que tengan desde la Secretaría para la Facultad.
Como
muchas
no,
gracias.
Yo realmente, lo vuelvo a repetir, estoy re contento con el tema de... con el programa, re contento con el trabajo de ustedes. Los insto a que sigan, que estudien inglés. Hay que estudiar inglés. Hay que saber inglés, hay que manejar dos idiomas. Sí. Y darle para adelante, porque nosotros tenemos que llegar a todo el mundo a través de nuestro departamento de comunicación. Realmente los felicito y denle para adelante.
Muchas gracias, profe. Vamos a escuchar un poquito de música.
Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Camilo. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía.
Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah.
Tú, nadie como tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah.
Soy la aguja de mi muñeca vudú, yo te quiero bambé, si me dice que sé, me muero y me demuero solo por ti.
Porque yo me acurruco solo contigo, pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah.
Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. Nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú,
nadie como tú.
No hay nadie como tú,
nadie como tú.
Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, va a morir de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo.
¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo?
Escuchábamos a Camilo y Pedro Capó con la canción Tú. Seguimos con A Sus Marcas.
Volvemos con novedades académicas, ¿sí? Se informa que habiendo finalizado las mesas examinadoras correspondientes al mes de agosto, el inicio de las clases del segundo cuatrimestre para alumnos de segundo a cuarto año está establecido para el día martes de agosto. A partir del día 26 de agosto se podrá acceder a la página web de la facultad, donde se encontrará toda la información sobre las condiciones y requisitos para los interesados en el congreso a la carrera del profesorado para el año 2020.
Segundo simposio del entrenamiento para la salud y el rendimiento. Durante los días 16 y 17 de agosto, en las instalaciones de la FACDEF y organizado por la Cátedra de Entrenamiento, se desarrollará el segundo simposio de entrenamiento para la salud y el rendimiento. El mismo contará con la participación como disertantes de reconocidos especialistas que abordarán diferentes temáticas. Este evento está dirigido a estudiantes y profesionales de la educación física, la salud y el alto rendimiento. Para inscripciones, los interesados podrán ingresar a la página oficial de la facultad y por mayor informes al sitio de Instagram, @simposiofacdef, y en el Facebook, simposiofacdef19.
Novedades de la Secretaría de Bienestar Universitario. Se informa desde la Secretaría de Bienestar Universitario de la Facultad de Educación Física que hasta el día lunes 19 de agosto los interesados en formar parte de la delegación de la facultad para asistir al 31º Congreso Mundial de Educación Física a realizarse en Termas de Río Hondo y organizado por la FIEP Argentina Oficial podrán señalar su asistencia y asegurar su participación a un costo especial. Este importante evento se desarrollará desde el 30 de septiembre y hasta el 4 de octubre de este año. Tiene un valor de 1.800 pesos si se inscriben en la Secretaría de la Facultad y hasta la fecha informada. De lo contrario, el costo a abonar será de 2.200 pesos si su inscripción se concreta por la página de la organización. De igual modo, podrán recabar mayor información sobre hospedajes y traslados.
Quédate ahí que en el próximo bloque tenemos cosas muy interesantes para vos.
Radio Universidad. Profesores, estudiantes, trabajadores. Una FM relacionada con la gente. Radio Universidad. En sintonía con el desarrollo y el crecimiento de la comunidad universitaria. 94.7 MHz. Una frecuencia para todos.
Exactas para todos. ¿Cómo funciona la ciencia en el día a día? Métodos, procesos, causas y los nuevos caminos del saber que todavía quedan por descubrir. Exactas para todos. Un programa lleno de innovación, ciencia, futuro y tecnología. Exactas para todos. Los viernes a las 19 por Radio Universidad 94.7 o a través de www.fm947universidad.com. Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM 947 Universidad. Twitter, arroba FM 947 UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio.
Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a pad. Pop, pop it for me. Turn around and drop it for a pad. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go.
Seguimos en A Sus Marcas y tenemos todavía información para vos.
Día Comunitario. Se desarrolló con singular éxito el denominado Día Comunitario FACDEF 2019. Una importante cantidad de docentes y alumnos participaron el día martes 13 de agosto de esta significativa convocatoria por parte de las autoridades de la facultad con el objetivo de trabajar juntos y con espíritu solidario en el reacondicionamiento de nuestros espacios de trabajo. Ese día, con materiales provistos por la Asociación Cooperadora, el Departamento de Educación Física y los aportados por los asistentes, con muchas ganas y entusiasmo se realizaron tareas con el fin de mejorar y embellecer los sitios que compartimos en la tarea educativa diaria, tales como canchas, gimnasios, aulas. Hacemos llegar desde A Sus Marcas el agradecimiento y las felicitaciones a todos los que demostraron su compromiso y sentido de pertenencia hacia nuestra querida casa de estudios.
Muchas gracias por este saludo. Seba, vos estuviste ahí también.
Ahí estuvimos, habían muchas tareas para hacer. Bueno, nosotros elegimos casualmente la misma, que era pintar una de las aulas más grandes de la facultad, el aula número 3. ¿Qué hiciste vos, Sere?
Y bueno, yo barrí las paredes. Sí, suena barrí raro, ¿no? Pero sí, barrí las paredes.
Claro.
La gente que estuvo ahí se dividió en varias tareas, entonces hubo un poco de dinamismo y las cosas se hicieron más rápido.
Claro, por lo general estaba como un profesor a cargo de las tareas y los chicos libremente se sumaban a la tarea que querían, como pintar las líneas de las canchas, los postes de luz, aulas.
Las barrer. Mesas del merendero también quedaron.
Sí,
hermosas.
Que cambiaron el color.
Sí, y pusieron los colores de la facultad.
Colores no solo de la facultad, también había blanco, perdón, había amarillo.
Amarillo.
No las vi la
amarillo, misma. Rojo, azul, todos los colores así bien...
Bien llamativos, re felices. Ya,
adelantándose a la primavera.
Claro, claro, buenísimo. Quedó todo hermoso, la verdad que es muy buena esta tarea y si se vuelve a hacer, están todos invitados a participar. Fueron muchísimos los que estuvieron ahí. Iban cayendo, alguno hacía algo y se iba y después llegaba otro y estaba muy bueno la verdad. Que es muy, muy, muy de nosotros, muy de la facultad.
Más información acerca del curso de entrenamiento para carreras ultra trail y otros deportes de ultra resistencia, organizado por el Laboratorio de Biomecánica y la Cátedra de Atletismo Nivel Orientación. Está prevista la realización del evento de capacitación destinados a profesores de educación física, alumnos de la FACDEF y público en general. El mismo tendrá como disertantes a los profesores Germán Marín, Carlos Herrera, Alberto Melgrati, Aldana Otero y a la alumna Serena Ponce de León. Las fechas establecidas para su dictado son las siguientes: sábado 24 y 31 de agosto de 8 a 12 horas y 7, 14 y 28 de septiembre también de 8 a 12 horas. La carga horaria del curso será de 8 horas didácticas. Podrás inscribirte a través de la página web de la facultad.
Tenemos también la capacitación de natación para bebés, prevención y aportes psicomotores. Destinatarios, los profesores y estudiantes de educación física, psicología, kinesiología, sociología y otras áreas de interés. Nadadores, propietarios de natatorios, clubes, colegios y otras entidades en piscinas. Padres y público interesado en general. Fecha y horarios, 23 y 24 de agosto del 2019 de 9 horas y 30 a 2:30 horas. Lugar, Higueritas, 1850, Casa de la Cultura, Yerbabuena, Tucumán, Argentina. Vamos a escuchar un poquito más de música y quédate ahí que tenemos una entrevista muy interesante. Tenemos un invitado súper especial que también viene de otro lado. Siempre viene gente de otro lado, que no es Argentina. Vamos a escuchar un poco de música.
Siente que tengo familia, mis amigos, mis motivos, que son más que suficientes. Siente para hacer lo que más quiero porque soy valiente. Eso ya lo sé, más lo sé. Que cuando callé, ellos ahí estarían dispuestos para qué, para levantarme. Cuando estas piernas no me funcionen más, entonces salgo pa'l frente, me hice más fuerte. No quiero ser un peso para toda mi gente. Batié de repente los problemas de siempre, le di con toda la fuerza de este ser viviente. Decidido a mi home run, hey, decidido a mi home run, decidido a mi home run, yo. Decidido a mi home run. Y lo voy a hacer por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, por mi pana, por mis ganas, por la buena, por la mala, por la pena, por macana, por mirada, hey, por la risa, por los llantos, por mentira, por encanto, por estiras, por ayer, por el hoy. Porque sé que ahora voy, que ahora voy. Decidido a mi home run, hey. decidido a mi home run, decidido a mi home run, yo, decidido a mi home run.
Marcas y tenemos una entrevista de primer nivel.
Horacio Lara Díaz, ¿sí? Me corrige el currículum por si está mal. Oriundo de Chile, profesor de estado en educación física, magíster en educación, mención en currículum y evaluación, especializado en bases teóricas de la educación física. Él es docente de la Universidad Nacional Metropolitana de Ciencias de la Educación, Facultad de Artes y Educación Física de Santiago de Chile. Se encuentra acompañado de la profesora de nuestra casa de estudio, María Laura, quien nos acompaña en esta entrevista.
Muy bien. Le vamos a dar el pie a la profe. Muy buenas noches a todos.
Bienvenidos.
Bienvenidos al programa. Y profe, le damos el pie y nos va a ayudar con la entrevista.
Bueno, cómo no. Una bienvenida para Horacio, que es un viejo amigo. Ha compartido con nosotros en Tucumán los congresos. Y en este momento viene de participar en un congreso en la ciudad de Salta. Me gustaría, Horacio, que contaras un poco al grupo que, cuál fue la experiencia, qué hiciste, cuál es tu especialidad en ese campo.
Bien, el congreso de Salta creo que era como el noveno congreso del NOAA. Están todas las regiones de acá, no las conozco a todas, pero La Rioja no la vi, parece que no es del NOAA, ¿no es cierto? Estaba Salta, Tucumán, Santiago del Estero.
Jujuy.
Tucumán no estuvo, o sea, su papá puede haber asistido, pero no estuvo representado en las ponencias, y yo los eché de menos porque, como dice María Laura, he estado aquí 4 veces en congreso y vi que no había ningún tucumano entre los profesores expositores, ¿no?
Sí, mi papá en realidad es tucumano, pero es de Santa María Catamarca.
Ah, ya, Catamarca,
sí.
Catamarca.
Así que sale registrado como Catamarca.
Jujuy también estuvo. Fue un lindísimo congreso, a unos 700 profesores más o menos de haber sido la asistencia en el Centro Convenciones de Salta, linda la asistencia, muy participativa toda la gente, muy amistosa, además fue muy coloquial el congreso. Yo recibí mucho cariño, siempre tenía mucho cariño a la gente argentina en los congresos, pero ahora parece que por las canas me apreciaron más y no creían que realmente un viejo de 80 años pudiera estar ahí haciendo un curso de evaluación de la educación física, que fue lo que hice. Como María Laura contaba, mi especialización fue en currículum y evaluación, y de allí yo entonces partí con la especialización en evaluación de la educación física. Así que fue un lindísimo congreso, mucha gente, José Hernández, Pepe Hernández, que es un gran profesor en español, ¿no?, especialista también en currículum, estuvo allí, así que nos combinamos muy bien porque él hacía la exposición sobre todo lo que era la construcción del currículum y a mí me tocaba la parte que era justamente cerrar el currículum con la evaluación. Muy bonito congreso, muy bien llevado, muy bien organizado y muy bien asistido, ¿eh? Muy bonito que se junte toda la gente de una región, que la vi muy unida además.
Este congreso lo organizan en los colegios de profesionales del NOAA. Ah, sí. Y yo sé que en Chile ustedes también están haciendo esos intentos de colegiarse, de agruparse en asociaciones. Sí. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista del crecimiento profesional?
Mira, yo, bueno, el colegio de profesionales yo diría que es la máxima organización que pueden tener, ¿no? Los profesionales de todas las especializaciones. Los modelos que podemos mirar allí son los ingenieros, los médicos, que tienen grandes colegios de la orden, que realmente son colegios profesionales, ¿sí?, donde tú puedes orientar al profesional, ¿no es cierto?, y llevarlos para que vayan por el camino que es correcto. Además, seguir con la formación, el colegio se preocupa de la formación profesional. No es lo mismo que una asociación de profesores, por ejemplo, que ya aparece la parte gremial, entonces vienen todas las otras que son las luchas económicas y otras situaciones más del día del vivir. Pero el colegio profesional es importante, ¿no? Tiene el crecimiento profesional del profesor. Es lo único que nos puede hacer crecer. Además, es una de las formas que hemos perdido la organización. y la mancomunión, diríamos, del profesorado de toda una región, por lo menos, ¿no? A nivel nacional sería el ideal, pero a nivel nacional se empieza a diluir la cosa, pero a nivel regional es cuando realmente se plasman los verdaderos valores. Y esto aquí en las provincias, no sé cuántas provincias del NOA serán, 6 quizás, ¿no es cierto? Entonces van rotando y tienen la oportunidad cada cierto tiempo de encontrar con estos grandes congresos que son muy buenos. Yo en el 94 creo que estuve en el primer congreso aquí y Tucumán pudo hacerse en ese tiempo 2 congresos panamericanos, el Congreso Panamericano de la Mujer y el Congreso Panamericano del Niño, que tuvimos con los profesores de todos los países, ¿no? Y es una forma de atraer. Muchos de los profesores que estamos en esto, estamos, yo diría, 20 o 30 años, porque como que formamos una asociación, sin, entre comillas, de profesores sin fronteras, como los bomberos, donde nos llaman, vamos. O sea, aquí no hay pago, sino que hay un interés enorme de poder estar, de colaborar, de entregar. Y eso es lo que hace un colegio de profesores, ¿no? Profesor llamado para entregar, especialmente los que ya pasamos por esta larga etapa de la docencia, hoy ya tenemos como la obligación, como el deber de entregarle a las generaciones que vienen, especialmente aquello que dicen que se va perdiendo, que era la fuerza, el punch, el empuje que teníamos los profesores antiguos, quizás no, que estábamos más cerca de la profesión, y quisimos que todo esto fuera, porque ha sido muy dura la lucha siempre, ¿no? No es fácil para la educación física formar un colegio, no es fácil. Nosotros tenemos colegio de profesores, pero para que llegáramos a tener un colegio profesional de la educación física, como el que tienen ustedes acá en la región, son pasos mayúsculos, así que hay que cuidarlo, ¿no?
¿Sabés que estábamos conversando con el señor rector en una propuesta perspectiva muy importante, que es la internacionalización de la educación física y de la formación universitaria, la formación superior? Y yo creo que en ese sentido vos has contribuido bastante con estos traslados y demás, y de alguna manera hicimos un pequeño aporte en este libro que compartimos sobre la historia de la educación física en Latinoamérica, es decir, una forma de conocernos. ¿Cómo lo has visto vos? ¿Qué repercusiones pudo haber tenido? ¿Qué vínculos se establecieron en el conocimiento entre nosotros desde la internacionalización?
Mira, por lo menos te puedo decir que de Ecuador y de algún otro país, quizás México, y nosotros hemos tratado, ¿no? Hay otro tipo de organismos, por ejemplo, el Panatron. El Panatron es un organismo internacional donde nos juntamos los que fuimos antiguos deportistas o dirigentes deportivos o entrenadores o técnicos deportivos. No, en mi caso estoy incorporado al Panatron International a través de la historia de la educación física, justamente, ¿no? Que es otra de las pasiones que yo tuve. Y el tema es lento, pero Panatron International tiene una agrupación especializada, igual que la FIEP, en los profesionales de la historia de la educación física. Y eso hay que armarlo en cada país. Yo he intentado hacerlo en mi país, hemos tenido 4 o 5 congresitos por allí donde vamos rescatando la historia de las regiones, porque eso no se tiene. Siempre uno mira la parte superior del iceberg, o sea, los grandes atletas que hemos tenido, los olímpicos o los mundiales, o quizás ya los panamericanos, pero para abajo cada pueblo tiene una historia enorme, ¿no? Desde una antigua escuela, desde los inicios de una escuela de educación física, donde Tucumán tuvo la primera escuela universitaria de educación física de Argentina, ¿no? Y eso hay que rescatarlo. ¿Quiénes eran los que estuvieron en aquel momento? ¿Cómo formaron esa antigua escuela? ¿Cuáles fueron los primeros deportistas que teníamos? Hay que hacer toda una búsqueda, ¿no? Y en la historia y en la investigación, ese es un punto que no hemos rescatado. Y hay que darle fuerte. Este trabajo que María Laura lideró de la historia de los institutos, podríamos hacer una segunda etapa, porque allí tendríamos, ¿cuánto? La mitad de los institutos de América, ni menos. O sea, la mitad de los países, porque hoy día deben haber quizás unos 500. Brasil solamente tiene más de 200 institutos ahora, ¿no? Así que recurrir por lo menos a la historia de los institutos principales que tuvo cada país. Cómo rescatarla y seguir buscando en las raíces de la historia de cada país, de sus mejores deportistas, de sus mejores casas de estudio y todo aquello. Es una historia que está todavía pendiente. Y muchos otros temas. A mí me apasionaba el segundo, creo que una vez te lo dije, cómo rescatar, por ejemplo, los juegos originales de los pueblos indígenas latinoamericanos. ¿Ya? Nosotros compartimos el juego del palín. Que se juega a los dos lados. Pero sí, cada país tiene el palillo, le llaman los mexicanos algo parecido al palín. Nosotros jugamos el palín con la chueca por el suelo, ¿no es cierto? Los mexicanos la juegan por el aire. Impulsan la pelota en el aire, la reciben, la van golpeando y corren, pero kilómetros y kilómetros, ¿no? Hay pueblos mexicanos donde esto es, pero una historia. Son 30, 40, 50, 80, más de 100 kilómetros que recorren en esta lucha, porque es una lucha de ir y venir de la bola amarilla, la llaman ellos, el juego de la pelota. Es impresionante, es algo muy bonito.
Muy bueno. Profe, le voy a hacer una pregunta yo. En lo personal, usted al compartir una idea viniendo de otro país y tener que hacerlo, por ejemplo, como lo hizo en el Congreso, ¿qué es la respuesta que tiene desde la parte del público, de la persona que lo escucha hablar?
¿Sabes qué pasa? Que el idioma de la educación física es único, es universal. Entonces estamos conversando de un idioma común. Lo que hacemos en educación física en los distintos países sigue siendo lo mismo, las habilidades motrices básicas, las cualidades físicas básicas, así que si hablamos de resistencia tenemos que entender lo que es resistencia aeróbica, anaeróbica, lo que es la velocidad de reacción, la velocidad de lanzada, o sea, el vocabulario es común. ¿Entiendes? Y lo que uno va encontrando aquí es, siempre hay, yo le digo siempre, mira, en un encuentro puede que el 50% tú lo conozcas, pero siempre vas a encontrar más de alguna idea entre alguno de los ponentes que es algo interesante y rescatable. Y esa es la idea, inventar cosas. Y también en los congresos, por eso yo di dos conferencias, dos sobre evaluación y aplicar la educación física, una sobre todas las bases teóricas, la otra sobre todos los procedimientos, o sea, los instrumentos que utilizamos, y en base a los instrumentos vimos un taller específico de solamente test deportivo, test de habilidad motriz, test de cualidades físicas básicas, test de psicomotricidad, y la gente siempre está ansiosa de estas cosas prácticas, así que fue una buena combinación todo lo que es teoría, especulación un poco para mucho público, pero bajarlo después a terreno en un taller práctico.
Profe, una pregunta sería, ¿desde cuándo se interesó tanto en lo que es la búsqueda de un poco de la historia sobre la educación física? Porque la verdad es que se lo siente muy apasionado al hablar y al comentar sobre estos temas.
Mira, hace unos 20 años yo comencé en el Instituto de Educación Física de Chile, Departamento de Educación Física de la Universidad Metropolitana, a dar el curso de Historia de la Educación Física. Fue una herencia que recibí de un antiguo profesor, el profesor Sonny Midostro, que me pasó su cátedra cuando él jubiló, y tuve que empezar a buscar toda la historia, ¿no? Toda la historia de la educación física. Esa se conoce desde tiempos más remotos, ¿no? Hay historia de la educación física en cada una de las etapas del hombre. Desde la prehistoria, la antigüedad en China, la antigüedad en la India, en Egipto, en Mesopotamia, donde tú vayas, hay historia de la educación física, ¿no? Cómo se iniciaron todos esos pueblos, después en la Edad Media, en la Baja Edad Media, en la Alta Edad Media, en todo hay historia de la educación física, las formas que se utilizaron en los distintos países, cada país tiene su historia.
Y eso, digamos, la historia nos ayuda a reconstruir un hilo que nos da identidad en las prácticas. O sea, por eso creo que es muy valioso ese rescate, porque el profesor de educación física proviene desde esas acciones, desde esas prácticas corporales ancestrales. Lo que hacemos ahora tiene una raíz en eso, ¿no? Nosotros creo que hemos ayudado mucho a la construcción de identidad profesional de los profesores de educación física al rescatar las prácticas y aquellos grandes pensadores sobre las prácticas, aquellos grandes maestros que quisieron reordenar un modelo teórico que a la luz de esas propias prácticas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es un tema que seguramente apasiona mucho.
Sí, está muy bueno también porque uno al ver cómo va a dar su clase, cómo va a ser como profesora, marcar su identidad, ve no tan solo adelante, es muy importante abrir la cabeza hacia atrás y dejar entrar todo eso también, es muy bueno conocerlo. Profe, en la parte de evaluación, ¿qué importancia ve usted que los profesores le dan a esa parte, en la parte de la evaluación, en la práctica?
Mira, es uno quizás de los temas más difíciles que ha enfrentado la educación física, que son los dos, el currículum y la evaluación. Fueron como los grandes temas de investigación y de educación que se incorporaron más tarde. Antes estábamos muy orientados a los haceres y a las formas tradicionales de evaluación. Antes era nada más que la evaluación denominada por juicio, nada más. O sea, a ojo del profesor venía la nota, que era totalmente subjetiva, podía cargar un alumno 1, 2 y 3 y estaban haciendo las mismas rutinas, digamos, de la clase de educación física y los calificaba 3 en forma diferente porque el profesor no tenía modelos evaluativos. Entonces ahora está progresando en eso, es difícil y sobre todo es difícil porque hay muchas reformas educacionales y hay muchas tendencias que cuando el profesor todavía no se apodera de alguna de las tendencias para esto, viene con otra nueva y se transmiten como dogmas. ¿Entiendes? Entonces el profesor va cambiando de tendencia y nunca sabe qué hacer. Y lamentablemente la clase de educación física es una sola a la semana, con una cantidad enorme de alumnos que no las puede hacer como una prueba que se las hace a todos los alumnos, ¿no es cierto? Una prueba cualquiera, de tipo teórica, y después las corrige. Aquí hay que estar en el segundo que tú ves al alumno evaluándolo. ¿Y dónde guardas y registras tanta información? Evaluar es reunir información, ¿no es cierto?, para juzgar alternativas y tomar buenas decisiones. Eso es evaluación. ¿Y cómo reúno toda esa información si tengo que estar todo el rato atento a dónde anoto? Tengo que registrar todo en la memoria. El profesor tiene que ser un gran memorista para recordarse qué fue lo que vio, qué fue lo que le llamó la atención de los alumnos, ¿no es cierto? Los hechos anecdóticos, que es un registro, ese es el registro anecdótico, ¿no es cierto?, para recoger información. Y después, si no tiene tiempo, porque hoy día un profesor tiene 60 horas de clase a la semana, tiene 400 o 500 alumnos, ¿dónde y cuándo registra toda la información? es difícil que un profesor de educación física sea un buen evaluador, pero tiene que prepararse para ser el mejor posible. ¿Ya? Nunca va a poder ser totalmente justo, yo diría, totalmente acertado en lo que hace, porque le cuesta mucho, pero mediante una preparación él se va acercando lo más posible a lo que verdaderamente debe hacer.
Bueno, así cerramos con esta pregunta. Nos encantaría tenerlo más tiempo, estar más tiempo acá hablando de todo esto. Es un honor tenerlo. También, como me comentó mi papá recién, me mandó un mensaje, me dice, es un capo el chileno, mi amor, así que la verdad le agradecemos muchísimo por haber venido, Horacio, y tenerlo de nuevo en Tucumán, que podamos compartir, y que también, profe, nos dé alguna charla
a la facultad,
porque estoy entusiasmada.
Si nos permite, porque viene de paseo.
Bueno, si nos da permiso, lo traen de nuevo.
Sí, un cariño enorme adelante, de la profesión. Sí. Eso es lo principal, tener un cariño enorme. Sí. Yo creo que lo principal, hace muchos años que decíamos siempre, nos iniciamos por vocación. Lo principal en esto es tener vocación. Hoy día, lamentablemente, hay que ingresar a veces por necesidad de estudiar tal o cual cosa, o porque eso te conviene, o porque ahí sacaste los puntos para entrar, o porque allí terminé. Entramos por vocación, esto es lo que me gusta. Entonces, siempre los antiguos profesores fuimos apasionados de la educación física, y por eso nos gusta, la llevamos adelante y vamos a morir saltando.
Así es, Mele.
Corriendo o lanzando, lo que sea.
Profe, gracias por haber traído también al profe. Y bueno, sabe que siempre están abiertas las puertas del programa.
Muchísimas
cuando
gracias.
Quiera, así vuelve. Sea. Bueno. Y bueno, de esta manera vamos a finalizar un programa más de A Sus Marcas. Gracias por haber estado escuchando. Quien les habla, Serena Ponce de León, y estoy acompañada de Sebastián. Seba.
Nos vemos hasta el próximo jueves. Un placer el programa, compartirlo con ustedes. Y la verdad que hoy fue los disertantes, los entrevistados que tuvimos de primer nivel.
Cuti.
Un placer compartir de nuevo un nuevo programa. Y nada, quería mandar un saludo a mi familia que me está seguramente escuchando desde Tafí Viejo. Y eso será hasta el próximo jueves en la radio A Sus Marcas.
Bueno, nosotros también. Bueno, yo tengo que agradecer a nuestra productora Leonor, que siempre se pone la mejor para que el programa salga lo más divertido, lo mejor. Volvió nuestro productor Dino, nuestro operador Dino. Dino, felicidades por tu bebé. Y también le agradecemos a Graciela de Andrea, que fue nuestra locutora de hoy. Y yo también tengo que mandar un mensaje de feliz cumpleaños a una de mis mejores amigas, que está cumpliendo ya 21 años. Y bueno, Seba, ¿algún mensaje? ¿Algún saludo?
Saludos para mi familia y para la gente del gimnasio que me está escuchando.
Bueno, de esta manera terminamos un programa más de A Sus Marcas. Los esperamos el jueves que viene a las 8.
Yo no soy como tú que te besabas a escondidas. Me muevo como una palmera con la brisa. Y ella que me baila y qué rica esta vida. Yo sé que solo es cuestión de tiempo. Mientras tanto derrúmbame, eres como la paso bien. Sin ti yo me la paso bien. Te olvidas.
Desde San Miguel de Tucumán.